De la carta a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Paz y gracia. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta va a ser la última charla de esta tanda sobre la Virgen. He leído este parrafito de la carta primera a los Tesalonicenses porque es lo primero que se escribió en el cristianismo. Y aquí ya se nombra por primera vez en toda la Biblia las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad en Jesucristo nuestro Señor. La primera vez que están escritas, porque lo primero que se escribió de todo el Nuevo Testamento fue en el año 50, más o menos, esta primera carta a los Tesalonicenses, que habla fundamentalmente de la resurrección de Jesucristo venciendo a la muerte. Pues bien, el título de esta charla, de esta tarde, es Ahora y en la hora. Ahora y en la hora de nuestra muerte, que todos rezamos todos los días y hemos rezado tantas veces. La verdad es que ahora me estoy fijando mucho en la poca capacidad de atención que he tenido yo con respecto a estas cosas y la poca capacidad de atención que tiene la gente. Ahora me doy cuenta, antes menos. El otro día estaba con un par de familias en Palencia y de repente, no sé por qué razón, les pregunté yo, oye, ¿y cómo se llama el obispo de Palencia? Son familias que van a misa. Y en misa todos los días se oye aquello de acuérdate, Señor, de tu iglesia. Y con el Papa Francisco y nuestro obispo, pues ninguno sabía cómo se llamaba el obispo de Palencia. Digo, pero si estáis en misa todos los días y todos los días están pronunciando el nombre. En Palencia cambian mucho de obispos, eso es verdad. Pues echaron a reír todos y dijeron, pues no sabemos cómo se llama. Se llama Manuel. Pero me extrañó la falta de capacidad de atención que tienen ellos y que teníamos y que tenemos nosotros. Los tenemos todos, ¿no? Yo, por ejemplo, toda la vida rezando el oficio divino, las vísperas de la tarde. Toda la vida. Y hasta hace muy poquito no me he dado cuenta que la última prez, la última oración, la última petición que hace la Iglesia es por los difuntos. En todas las vísperas, siempre por los difuntos, pero no me había dado cuenta. O sea que he rezado por los difuntos sin ninguna atención, sin haber pensado en ellos. En realidad casi iba a decir sin haber pedido por ellos. Ahora, desde hace 3 o 4 años ya, incluso me da gusto cuando llega la última petición y me paro un poquito y me acuerdo de los difuntos. Y rezo por todos los difuntos, que la Iglesia siempre lo hace. Pues lo mismo me ha sucedido a mí en la vida con el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues yo no sé las veces que me habré fijado, pero muy pocas. Como un papagayo he recitado yo las cosas. La capacidad de atención es muy pequeña, la que tenemos. Todos tenemos muchísimas cosas, yo no sé qué nos pasa, pero bueno, pues tendrá que ser así. Porque si no, a lo mejor incluso iría contra nuestra salud. Bien, pues ahora yo me doy cuenta, digo, claro, es que me faltaba esperanza, me faltaba el deseo del más allá. Creía, pero en mi muerto, pero como un futurible. Un futurible es una cosa que está en el futuro, que puede llegar o no puede llegar. Eso es un futurible. En este caso, la muerte va a llegar, pero es futurible. No sabemos cómo, ni cuándo, ni la gente se para demasiado en pensar en este tema. Bien, ahora me fijo más. Y me fijo más, entre otras razones, porque, bueno, pues la Virgen me ha dado algo. La Virgen me ha dado un algo de don, de tal forma que ella pues ha metido en mi corazón un deseo, no voy a decir muy grande, porque todavía es muy pequeño en mí todo esto, pero ya me da ocasión para predicar con gusto y con alegría y con querigma esto que estoy y voy a predicar esta tarde. No lo hago desde la cabeza, ya lo hago desde un sentimiento interior que la Virgen va metiendo en mi corazón poco a poco. Evidentemente ya tengo años. Ya tengo años y ya es hora que yo tenga un poco de sentido del más allá, un poco de sentido de la vida y de la muerte. Me espera, supongo yo, dentro de muy poco todo esto. Pero agradezco el don. Agradezco que lo pueda ver ahora de esta forma. Agradezco que ya no me aterre, que tampoco me aterraba demasiado porque tampoco me fijaba demasiado, pero siempre está ahí. La muerte siempre está ahí. Si no te aterras porque no piensas en ella, pero siempre está ahí. Y necesitamos el don para que sea vencida, para que sea superada. Ahora ya, desde este don interior, desde esta gracia interior, ya me fijo un poco más. Ya me aprieta la edad, como digo. Y al apretar a uno la edad, y no basta con apretar la edad, tienes que tener otra cosa, que eso es eso que llamo yo, pues unción, don, que viene de, en este caso a mí, me viene de la Virgen. Me viene de la Virgen María, o así lo interpreto yo. La verdad es que la muerte en la orden de los dominicos tiene siempre que ver mucho con la Virgen María. Montones de casos se nos cuenta, y siempre está ahí la Virgen María. Y estoy seguro que no solo en la orden de predicadores, no solo en los dominicos, cada uno sabrá su historia, pero yo en los dominicos sí que tengo esta experiencia. Entre otras cosas, en los dominicos siempre tenemos una costumbre muy bonita, que es la de cantar la salve en el momento de la muerte. En el momento de la agonía de una persona, de un fraile o de una monja, se canta la salve. Ahora ya es más difícil porque la mayoría de las personas no mueren en su propia cama. Mueren en sanatorios, mueren en paliativos, o mueren no sé dónde. Pero ya no hay la ocasión que había en otros momentos de la historia de juntarnos toda la comunidad junto a la habitación o en la propia habitación, si éramos pocos, del moribundo, del enfermo, y hacer esta oración, cantar la salve en el último momento, en el trance final. Yo recuerdo, porque algunas veces sí que lo he hecho, recuerdo una vez un religioso, allá en tiempos de Franco era esto, que había sido un gran teólogo, y cuando fue la comunidad a verle, a cantarle, el prior lo primero que hace es le exhorta, le dice alguna palabra, y después de cantar la salve, le pregunta si tiene algún último deseo. Y este hombre, genio y figura hasta la sepultura, porque había sido siempre así, en el mismísimo momento de la muerte le dice al prior: mire usted, padre, me he pasado toda la vida pensando en Dios. No entiendo nada. Así que deme un cigarrillo y ponga Radio Nacional. Parece una tontería, pero la gente que estábamos allí salimos con el corazón edificado y compungido, porque lo decía con profundísima humildad: me entrego en las manos del Señor. He querido conocerlo, he intentado hacerlo y no entiendo nada. Así que, por mi parte, un cigarrillo y Radio Nacional. En otro convento murió una priora muy querida mía, Sor Asunción. Y después me contaron que cuando le cantaron la salve, la priora le dijo: madre, ¿está en paz? Sí, sí, había sido priora muchas veces en ese convento. Sí, estoy en paz. Y la otra siguió: claro, como lleva tantos años en el monasterio, como ha cumplido también las observancias, siempre todo lo, reglas, las constituciones, todo lo que hay que hacer, pues ahora tendrá paz delante del Señor, porque muere con las manos llenas. Y entonces la viejita Asunción le respondió: no, madre, no. Este momento es muy serio. Yo no me fío nada de todo lo bueno que he hecho en esta vida. Y no seré yo la que se lo presente al Señor. Confío únicamente en Jesucristo y en la Virgen María, en su madre. Y eso es lo que me da paz y eso es lo que hace que yo me pueda entregar en este momento a la muerte pacíficamente. Pues bien, la orden podemos decir que, como decía antes, la muerte le pertenece a la Virgen María. No cabe la menor duda. Muchos testimonios. Hay muchos dominicos que han visto viendo algo, ver algo. Yo también aspiro a eso. Yo aspiro a que en el momento de mi muerte vea algo. Que alguien me pregunte, porque me ve los ojos: ¿ves algo? Y cuando se está mirando fijamente en el último momento y le preguntas a uno: ¿ves o a una? ¿Ves algo? Y te dice sí. ¿A quién está viendo? ¿A quién está viendo? ¿Quién da la paz? ¿Quién es la que mete en el corazón esa paz? Evidentemente que es la Virgen María. Pues muy bien, yo doy este testimonio de que algo de esto está sucediendo en mi vida. Y lo doy como testimonio sencillamente pues porque si no, a mí mismo me sería muy difícil hablar de estas cosas. Tendría que hablar desde la cabeza y nada más que desde la cabeza, pero en este momento no estoy hablando solo desde la cabeza. Estoy hablando desde un sentimiento interior que El Espíritu Santo, como dice la lectura que acabo de hacer de Tesalonicenses, con la alegría del Espíritu Santo, una de las cosas que hace el Espíritu Santo son estas tres virtudes teologales de que acabo de hablar, y en este caso la esperanza. Porque en este caso es la esperanza la virtud que actúa verdaderamente. Y desde el don, desde este sentimiento de vida que te da el don en la muerte, en la propia muerte, una de las cosas que sucede, o una de las cosas que me está sucediendo a mí en este momento, es la necesidad o las ganas de orar. De orar por los otros. De orar por los que no tienen fe, por los que no tienen el don, por los que mueren de otra forma. Y hoy día hay muchísimo de eso, muchísimo. Esa gente que muere por lo que llaman ahora muerte digna, lo que llaman la eutanasia, que es una ideología. Y en realidad lo que quiere la ideología esta, lo que predica, es que solo puede ser muerte digna, humanamente digna, cuando uno decide el tiempo y la hora de morir. Porque si no, no sería humana. Es tremendo, porque implica una falta de fe muy grande. Implica una falta de entrega, implica una soberbia muy profunda, que yo en este momento no quiero desentrañar. Lo proclaman bajo palabras bonitas como la dignidad humana, pero en realidad es escalofrío, da escalofrío. Yo no quisiera morir de esta forma. Yo no quisiera morir humanamente con una dignidad humana de este tipo, para nada. Prefiero los brazos de María a mi propia dignidad, que no la veo por ninguna parte. Rezo también por los que tienen solo esperanza en el médico. Os estoy contando casos de mi vida. Una vez estaba ayudando una unción de los enfermos en una habitación de una clínica. Y en aquel momento apareció el médico. No podéis imaginar cómo aquella señora que estaba enfermísima y que iba a morir dentro de una hora o dos, se lanzó como un náufrago sobre el médico. Lo que yo estaba haciendo para ella no tenía ninguna importancia. El último momento de su vida, la unción no le significaba nada. Nada más que el médico, a ver si podía darle el remedio que la pudiera salvar en aquel momento. Yo lo entiendo, pero me quedé triste. Me quedé triste, digo, esta pobre señora cuando llegue al otro mundo, y llegó al cabo de una hora. Llegue donde llegue, va a llegar a un sitio que no quería llegar. Aunque llegue al mismísimo cielo, le preguntará, ¿y usted? Dice, no, yo no quería venir aquí, pero bueno, ya que me han traído. Es tremendo. Y aquella cosa para mí me ha dejado huella. Me ha dejado huella en la vida de cómo podemos recibir incluso la unción de los enfermos sin prestar atención ni tener atención. Eso es una falta de don, un déficit muy grande en nosotros. Hay que rezar por ello. Y por eso hay que rezar por este tipo de gente que muere así. Por eso la Iglesia reza en vísperas, siempre la última petición de vísperas, por estos difuntos. Porque son difuntos que pertenecen de una forma o de otra a la oración de la Iglesia. No mueren claramente en Jesucristo. Entonces la Iglesia tiene como fin, como sacramento de salvación, que que es el pedir por esta gente. Hay otros, los endurecidos y rebeldes, yo conozco algunos, incluso gente intelectual, muy endurecida y muy rebelde, que simplemente por fidelidad a lo que han sido y a lo que han pensado durante toda su vida no admiten que nadie les hable ni siquiera una sola palabra de trascendencia, una sola palabra de Dios, una sola palabra del más allá. Por, no sé, no ha sido su vida así, no ha sido mi vida así. Coherencia es la palabra. Por coherencia con lo que ha sido mi vida y con lo que ha sido mi pensamiento, yo en este momento que estoy muy debilitado no quiero que usted me hable del otro mundo, porque nunca he creído en él. Y yo quiero morir coherente conmigo mismo. En realidad es otra ideología muy profunda. Y hay que respetar, las ideologías son pensamientos, y los pensamientos y las ideas hay que respetarlos. Pero cuando son ideología no hay que respetarlos, hay que defenderse de ellos. Porque la ideología lleva una maldad muy profunda dentro, subconsciente, que en realidad lo que pasa, que la ideología no es pensamiento. Utilizas el pensamiento para mostrar otros sentimientos peores y más ocultos y más instintivos que tienes tú dentro de ti. Y entonces utilizas el cauce del pensamiento. Pero el pensamiento, la idea, sí que se pueden y se deben de respetar siempre. Pues bien, también aquellos que mueren sin formación religiosa. En Móstoles he estado yo 11 años y en Móstoles había la costumbre de que la parroquia, cada parroquia va al tanatorio a atender a sus difuntos. Y yo me fui a un tanatorio un día porque había muerto un difunto de mi parroquia. Y entonces cuando llego allí, pues una hermana del difunto me dice, usted aquí no pinta nada. Y me utilizó la palabra coherencia. Este hombre nunca creyó en estas cosas que usted representa. Por lo tanto, váyase, por favor, no tiene nada que hacer aquí. Y entonces yo le dije, ¿usted quién es? Su hermana. Digo, pero tengo entendido de que está la mujer por aquí, ¿verdad? Dice, sí, ahí está. Digo, es con la que tengo que hablar, no con usted. Usted aquí no tiene la última palabra. Y entonces, pues la llamaron, salió. Y según sale, le digo, mire, soy el sacerdote. Si quieren que haga una oración o haga algo. Y la mujer dice, pues claro, hágale todo lo que hay que hacer. No lo vamos a enterrar como un perro. Y lo hice todo. No solamente hice el responso, sino que hice la misa entera que se podía, con buena predicación, aunque sé que algunos se salieron. Pero eso, lo único que quería decir es que la predicación era buena. Porque cuando predicas en ese momento y predicas el querigma final, y el querigma final es el querigma de la muerte, y hay gente que se sale, es que lo estás haciendo muy bien. Porque les duele dentro. Por eso hay que rezar. Por eso hay que rezar por esto también. Por eso la muerte, si la Virgen nos da a nosotros un sentimiento de don en la muerte, no es para que tú lo vivas y disfrutes nada más y diciendo, ah, pues de alguna forma tengo superada la muerte. No. Es que somos responsables también, mediante la oración, de todos estos casos de los que estoy hablando en este momento. Cuando uno piensa, yo pienso, por ejemplo, yo he sido siempre profesor de filosofía, digo, esta gente que muere de esta forma es que ni siquiera admite lo que un filósofo francés, un tal Blaise Pascal, lo llama la apuesta final. Porque Blas Pascal, dirigiéndose a los ateos, les dice: pero es que vosotros de verdad tenéis muy poca inteligencia, sois muy tontos. Porque miren ustedes, conviene estar a bien con Dios y con la religión. Porque si te mueres y no existe nada, pues no pasa nada. Pero mira que si te mueres y existe lo que tú crees que no existe, esa es la apuesta de Pascal. Más bien conviene estar a bien con las cosas de Dios. Por lo menos parecernos o parecerse un poco a la frase famosa que dicen que dijo Aristóteles, el pagano Aristóteles, en el momento de la muerte. Aquella frase que en griego se dice arge arjón eleison y más. O sea, en latín, que es como yo lo he aprendido, causa causarum miserere mei. Que quiere decir causa de todas las causas, ten piedad de mí. Eso sí que es una forma digna de vivir. Mira, un ateo que nunca, pero inteligente, profundamente inteligente, no conoció la revelación. Pero sabía que algo tenía que haber. Sabía que este mundo no se hace así por las buenas, por el azar, y no viene por causas, o nada existe que no tenga su causa. Y por eso lo utilizó la palabra causa de todas las causas. Que yo sé que en alguna parte estás, miserere mei, eleison, como se dice en latín, Kyrie eleison, Señor, ten piedad de mí. Miserere mei, ten piedad de mí. Pues bien, mirándolo desde la teología, le tenemos que pedir a la Virgen que nos dé, pues, esperanza, la esperanza. Desde la teología, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una virtud preciosa. Porque la esperanza es una virtud que tiene que ver desde la voluntad con el deseo del bien, con el deseo de la felicidad, con ser felices. Tiene como objeto el bien, es decir, la felicidad. ¿Y qué felicidad puede haber? ¿O qué felicidad puede culminar la esperanza si no es la felicidad final, la del cielo, la de la muerte, la de después de la muerte? Porque esa es la esperanza definitiva y última. Si no, todas las esperanzas que hay en este mundo se nos mueren muy prontito, y sobre todo se nos mueren a la hora de la muerte. Pero cuando uno tiene más allá de la muerte la esperanza, pues San Pablo dice aquí, en esta primera carta que he leído, habla a los tesalonicenses de su fe, de su esperanza y de su caridad. Y al calificar la esperanza, pone una palabra: la tenacidad de vuestra esperanza. En medio de las persecuciones que estáis sufriendo en este momento, esperanza tenaz. ¿Qué significa eso? Estando yo una vez en las catacumbas de San Calixto, diciendo una misa, entendí por primera vez en mi vida la diferencia entre esperanza y fe. Como que el Señor me reveló en aquel momento lo siguiente: todos los que murieron y están enterrados en estas catacumbas murieron por la esperanza. La esperanza del reino de Dios, la esperanza de los cielos, la esperanza de que este mundo no hubiera sido suficiente para ellos. La vida sin la esperanza es un chantaje. Puede calificarse como chantaje. Para mí, por lo menos, lo es. Una vida humana, tal como la vivimos, tal como es, sin la esperanza del más allá, es una burla, es un chantaje. Pero con la esperanza en el más allá, pues cobra una plenitud absolutamente impresionante. Pues bien, pero además de esto, además de esta teología, existe lo más importante de todo. Y lo más importante de todo es la fe, la predicación, el querigma. Y el querigma es el anuncio de Jesucristo sobre la muerte. ¿Y cuál es el anuncio de Jesucristo sobre la muerte? La muerte está vencida. Esto es lo que San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses nos dice. Y emplea la primera carta para decirnos, la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte ya tu veneno? La muerte ha sido vencida por Jesús, por la resurrección de Jesucristo. Y este es el querigma. Y entrando el querigma en tu corazón, pues sucede verdaderamente que vives con la muerte vencida, con la alegría del Espíritu Santo. Porque claro, no creáis que el querigma viene a convencerte. El querigma no te convence de nada. El querigma no convence, el querigma quebranta. El querigma viene al corazón, quebranta tu corazón. Y tu corazón recibe entonces ese don, esa gracia, ese conocimiento, esa sabiduría distinta de la que conoce el mundo, por la que tú conoces la muerte vencida por Jesucristo de otra forma que ni imaginas hasta que no se te va dando. Ese es el querigma. Ese es el querigma. Yo con el poco don que tengo en este momento, porque veo que es poquísimo, el poco quebrantamiento que tiene mi corazón todavía con respecto a la muerte, porque tengo muy poco, y por eso tengo que rezar por mí mismo también continuamente para que el Señor me aumente ese quebrantamiento del corazón y pueda vivirlo en sus manos y pueda ya casi morir viviendo en las manos del Señor o de la Virgen María, pues ese quebrantamiento hay que rezar por él. Tenemos que rezar por él para que nos vaya dando. Y ahí tenemos a María. Yo por lo menos ahí la tengo. Ya os he predicado muchas veces que el Señor dijo, tú predícame a mí en cuanto a tu enfermedad, porque a la muerte se le asimila la enfermedad, la pequeñez, la pobreza, el pecado, todo eso es igual que la muerte. Todo eso está vencido también. Y como está vencido, pues el querigma ha triunfado sobre ello. Entonces el Señor puede decirle a la Virgen, cuídame a este, o cuídales a ellos. La Virgen es dispensadora de esta gracia, dispensadora de este querigma, y de este querigma de muerte. Si no, ¿por qué está rezando la Iglesia continuamente? ¿Por qué está rezando? Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que mira que lo rezamos veces, por lo menos todos los que creemos, todos los que tenemos fe y todos los que tenemos la gracia de rezar alguna vez. Mira que lo rezamos. Esto viene del Concilio de Éfeso. Esta segunda parte del Ave María. Cuando el Concilio de Éfeso proclamó la maternidad divina, pues se unió la segunda parte. La primera parte del Ave María viene del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, etc. Pero la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, que fue lo que definió Éfeso, ruega por nosotros pecadores. Ahora ya se le podía decir a la Virgen estas cosas. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, esta es la esencia de la predicación. La esencia de la predicación es el querigma en el que se anuncia a Jesucristo. Pero para que se pueda anunciar a Jesucristo, en el querigma tienes que tener una pequeña experiencia, por lo menos ya, de lo que estás predicando, para que no sea una predicación intelectual, sino testimonial, para que tú puedas decir, esto me ha pasado a mí. A mí también se me ha aparecido el Señor. Qué importante es aquello de San Pablo, se apareció a 500 hermanos, se apareció a los apóstoles, se apareció, y a mí también se me ha aparecido. Porque esa palabra es importantísima para predicar el querigma. Ahora hablo para los predicadores y para todos los que tienen que hablar y dar testimonio, porque el testimonio es la verdadera predicación, como dice el Apocalipsis en el capítulo 18. Predicar consiste en dar testimonio de Jesucristo, en hablar de Jesucristo. ¿Pero qué testimonio? ¿Un testimonio aprendido en un libro? No, un testimonio de vida, un testimonio que hay dentro de ti y que hay en tu corazón. Pues bien, así procede el querigma. Y tiene que ser siempre relacionado con Jesucristo, porque si no, pues saben ustedes lo que pasa. Si se predica sin querigma, pues derivamos hacia la nueva era con una facilidad enorme. La New Age, que es una predicación muy bonita y muy tal, pero sin Jesucristo. Ahora yo veo que incluso en la renovación carismática hay muchas cosas. Mucho se habla de sanación y continuamente sanación. Y miren ustedes que la sanación es una cosa muy importante. Jesucristo nos mandó a sanar y eso, y nadie puede hablar contra la sanación. Y todos los que a través de la renovación carismática hemos vivido este misterio tenemos alguna experiencia de sanación, pero sí exageramos la sanación y ya no la unimos con Jesucristo, no vale para nada la sanación. Es peor que estar enfermo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que si tú te sanas es para magnificar a Jesucristo, dar gracias a Jesucristo y dar testimonio de Jesucristo, porque en eso se funda no solamente la predicación, sino la verdadera vida cristiana. Pues bien, bajo la acción del querigma, bajo la acción del querigma está siempre la Virgen María cuidándote, cuidándome y cuidándonos. Y termino ya diciendo que la resurrección de Jesucristo arguye, en primer lugar, que la muerte ha sido vencida. Y si a ti se te da entender un poco este misterio, pues la predicas. Se muere con Cristo. Cuando entiendes lo que dice San Pablo, porque siempre todos, la gente suele decir, pero morirse se muere uno solo. Te pueden acompañar mucha gente, pero morirse se muere uno solo. Pues es verdad que se muere uno solo, pero no del todo verdad. San Pablo dice, morir con Cristo. Es decir, se puede morir con Cristo. ¿Y cómo se entiende esto? se entiende que la muerte biológica la mueres solo porque es tu bio la que muere. Es tu bios lo que está muriendo. Pero a la vez que muere tu biología, también está feneciendo tu inteligencia y tu espíritu, que no va a desaparecer, pero que está muriendo a esta vida. Y eso lo puedes tú hacer con Cristo, porque Cristo habita en ese momento y la Virgen María habitan en ese momento en tu propio, en tu propia muerte, en tu propio corazón. Ya no tiene veneno, en segundo lugar, ya no tiene veneno, ya no tiene aguijón, siempre queda ahí algo de eso, porque la muerte es el fruto del pecado, o la paga del pecado, o el salario del pecado, como dice varias veces San Pablo, llámalo como quieras, y siempre queda ahí algo, pero tiene que quedar algo para ser vencido. Y para que tú mueras con la sensación de que tienes algo que tiene que ser vencido, y es vencido por el Señor y por la Virgen en el último momento, para entrar en el reino de Dios. El querigma se anuncia sobre esto. El querigma se anuncia sobre el aguijón y el pecado. San Pablo lo hace de muchas formas, pero una de ellas famosa es: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde ha quedado todo esto? Ha sido vencido. Y entonces el cristiano puede vivir de otra forma, el cristiano puede morir de otra forma, el cristiano. Y nosotros podemos tener muy cerquita a la Virgen, como suele suceder muchas veces. El Espíritu Santo lo realiza. Lo dice esta carta de Primera Tesalonicenses. La fe en Jesucristo, la esperanza y el amor y su resurrección es de lo que nos habla esta carta, que es lo primero que se escribió en el cristianismo, pero además de una manera, digamos, adrede, voy a decirlo así. ¿Por qué? Porque esto es la esencia de la predicación. Todo lo demás viene después. Todo lo demás viene después. Pero la esencia de la predicación consiste en anunciar y experimentar por la fuerza del Espíritu Santo que Cristo, su sangre, su gratuidad, ha vencido el pecado, ha vencido tu debilidad, ha vencido tu muerte. Y entonces eres un hijo de Dios y estás directamente llamado a entrar en los cielos. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a poder vivir este misterio con la alegría del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo y la protección de la Virgen María, a la cual Jesucristo encarga realizar en concreto en nosotros la virtualidad del querigma y el gozo y el gusto del querigma. Porque cuando vives esta muerte vencida, hay un gozo y hay un gusto por encima del mal y por encima de todas las tragedias que hayas podido tener en la vida. Gloria al Señor.